Aquí estamos de regreso en 60 watts cuando pasaron 39 minutos de las 10 de la noche. Faltan 20 para las 11, como prefieran. Continuamos aquí junto a Emilio Krenze.
Emilio, justicia transicional. ¿Es la justicia en un cambio de régimen? ¿Es la justicia ante crímenes inauditos? ¿Es la justicia que se plantea ante una situación del mal que no se puede resolver con las herramientas habituales de la justicia?
Bueno, es un campo que surge en el contexto de esta expansión de la cultura de los derechos humanos, un campo de intervención política a nivel internacional que busca crear instrumentos para enfrentar este tipo de procesos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran las comisiones de la verdad, que se expanden a escala internacional a partir de la experiencia de la CONADEP argentina. Diversas formas de justicia, en la más dominante la penal, que se expande a partir del juicio de las juntas militares, reparaciones económicas, reparaciones simbólicas, es decir, apuestas por la pedagogía para transmitir a las nuevas generaciones un sentido de lo ocurrido, es decir, una batería de políticas públicas que se imaginan como las herramientas para hacer posible el nunca más que surge como anhelo después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de los crímenes nazis, y que se reitera como anhelo en los 50 años siguientes.
Ante cada
renovación de los procesos
criminales
en cuestión. Sí.
Claro, pero hay algo interesante, porque los crímenes nazis tuvieron su juicio en Nuremberg y después la sociedad alemana no hizo hasta el caso Eichmann demasiado sobre la cuestión, pero sin embargo los nietos de los victimarios tienen una conciencia del problema de las víctimas que en general no se ve en casi ninguna otra sociedad.
Bueno, Alemania creo que ha sido uno de los países europeos que más ha trabajado sobre su pasado y sobre todo a partir de la emergencia de la generación del 68 que vino a poner en discusión qué habían hecho sus padres durante la guerra. Y ha incluido la enseñanza del genocidio nazi en las escuelas desde temprano. Y ha hecho una apuesta desde las legislación y desde las políticas de transmisión muy fuerte a crear una conciencia democrática y una conciencia de reconocimiento de lo sucedido. Por supuesto que esto no fue inmediato, tuvo que ver con diversas confrontaciones y luchas, pero es una de las sociedades que más ha apostado para enfrentar su pasado. Otras no lo han hecho de igual manera.
Estoy
pensando en la francesa, claro, que durante muchos años se imaginó a sí misma como una sociedad
impoluta
y homogéneamente resistente, claro, al invasor, y vio siempre el problema del exterminio de los judíos como una responsabilidad exclusivamente alemana. Y esta imagen se fue corriendo a partir de la toma de conciencia creciente de que Vichy había sido una obra de la ocupación, pero también de
los franceses,
connacionales franceses, claro, y que el antisemitismo en Francia era fuerte y que ese sentimiento facilitó y colaboró en la deportación de los judíos franceses. Y esta imagen de la sociedad resistente fue dando paso a otras mucho más complejas que ha analizado.
Acá viene un tema que me parece particularmente importante y sobre el que le ignoro, y entonces te pregunto. Cuando vos construís un piso de esta calidad, no digo por cuánto tiempo, pero lo construís, ¿la derecha y la izquierda cambian? Es decir, el sentido de lo que es ser de derecha en estos términos y el sentido de lo que es ser de izquierda en estos términos, ¿se tienen que redefinir?
Bueno, creo que las redefiniciones de la derecha y de la izquierda han trascendido el caso nacional local, y estas redefiniciones tienen que ver con una redefinición, si quiere, del mapa global, es decir, claro, el fin de la Guerra Fría, digamos, la descomposición, claro, la descomposición de las experiencias de los socialismos reales. Pero sin duda creo que el proceso, la experiencia argentina, ha tenido que ver en cierta modificación de las pautas de convivencia política y de reflexión acerca del lugar de la democracia. Lugar que en la para la izquierda argentina era prácticamente irrelevante. Quien ha estudiado este proceso para el caso uruguayo ha sido Baña Marcarián, que ha puesto el acento en cómo la izquierda uruguaya en el exilio incorporó ciertos valores de la cultura de los derechos humanos, de la democracia política, como un horizonte ya no táctico, sino estratégico de un programa de izquierda. En la Argentina esa revalorización no ha sido tan explícita, pero sí es cierto que los derechos humanos se fueron incorporando a programas de formaciones de la izquierda tradicional que no los tenían presentes antes de la gran masacre y los crímenes de la dictadura. De algún modo, también ha habido un proceso de incorporación por parte de ciertas fuerzas de derecha de la idea de que este es un pasado al que hay que decir nunca más. Y en ese sentido, quizás pueda ser o constituirse esta frase realmente en un consenso compartido, o esa es la gran apuesta, que sea un consenso compartido más allá de las divergencias acerca del camino que deba seguir el proceso político.
Emilio, dos cuestiones. Por un lado, una que hace referencia a un lugar común que creo que se ha probado falso, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál es la relación entre conocimiento de la historia y repetición de la historia? Quiero decir, está la famosa frase acerca de los pueblos, que etcétera, pero ¿cuál es tu reflexión sobre ese punto?
Bueno, yo creo que una de las enseñanzas que muestra la reiteración de procesos criminales masivos es que desconocemos bastante todavía acerca de su sociogénesis, su psicogénesis, es decir, cómo intervienen las conductas individuales, cómo se modifican al compás de procesos que vienen a vulnerar la propia humanidad del hombre. Y este campo de la justicia transicional que imagina comisiones de la verdad, procesos penales, leyes reparatorias, transmisión del pasado en las escuelas, trata de imaginar las herramientas que cree van a dar, van a prevenir o van a evitar esta reiteración. Lo cierto es que todavía se conoce poco de cómo se producen estos procesos sociales, políticos, y sabemos bastante poco de cómo evitar que se reiteren. Entonces, son respuestas que, si se quiere, provisorias, que se piensan como, sin embargo, como sustantivas para evitar que se repitan.
En relación con esto y como derivado de esto, yo, por supuesto, hay muchas más formas de explicarlo, pero yo identifico dos que me gustaría que comentaras. Por un lado está, tomando el caso alemán, por ejemplo, autores como Nolte, que dicen que el nazismo es una respuesta al estalinismo, es decir, hay una visión a la vez histórica, geopolítica, etcétera. Y hay otra perspectiva, que supongo que es la que está en el núcleo de lo que vos llamaste la sociogénesis de estos procesos, que tiene que ver no con los condicionamientos históricos, sino con el modo en que una sociedad de pronto se vuelca al mal. Pienso en Ruanda, pienso en la ex Yugoslavia, pienso en, digo, de pronto hay un advenimiento de un mal que es esto.
Bueno, yo trato de evitar pensar estos procesos como resultado de fuerzas metafísicas que operan más allá de una historia, de relaciones de poder, de relaciones de dominación, de sentidos comunes que se van sedimentando a lo largo del tiempo acerca del otro, y de quizás esa conjunción de procesos históricos de sedimentación cultural, política, subjetiva, con determinada coyuntura que hace que esa sedimentación se traduzca o se resuelva y se cristalice en una resolución violenta, pero y no solamente violenta, sino que implica aniquilamiento de masas. Bueno, las discusiones en torno al genocidio nazi entre quienes imaginan que era una idea ya premeditada desde el inicio por Hitler y su grupo más cercano, a frente a aquellos que piensan que en realidad fue el resultado, es decir, que había un profundo antisemitismo y una idea de que los judíos debían ser exterminados, pero que esa idea y ese sentimiento se ponen en tensión y se van a traducir en acto cuando se produce, cuando hay un vuelco cualitativo en la guerra y se produce la invasión
de Soviética. Eso es materialmente así. La puesta en acto de la política sistemática de masacre coincide con el retroceso militar alemán. Arranca en el 42.
Y en realidad los primeros gaseamientos se producen en diciembre del 41, 6 meses después de la invasión a la Unión Soviética, es decir, un momento de avance. Y la conferencia de avance de enero del 42 es un momento todavía avance alemán.
Claro.
Entonces ahí se disponen ya las medidas para implementar el exterminio masivo.
¿Pero de qué modo se relaciona este avance alemán con el aumento de la convicción acerca del genocidio?
Yo creo que se relaciona porque los alemanes se encuentran grandes masas de judíos, tanto en Polonia apenas empieza la guerra y sobre todo en la Unión Soviética. Y la política de reasentamiento, reubicación, se vuelve inviable y la solución imaginada es el exterminio masivo. Final. Ahora es interesante para pensar las diferencias entre el caso argentino y el genocidio nazi, que en Vance se discute a quién exterminar. Una de las grandes, la principal discusión de esa conferencia de hora y media es quiénes son los judíos y hasta dónde debe llegar el exterminio. Y la decisión se resuelve en función de los grados de presencia de sangre judía en los individuos.
7 generaciones.
Porque se presentaba el dilema para los nazis de qué hacer con los casos donde había una combinación de sangre judía con sangre aria, porque sangre aria se iba a perder si se exterminaban esas personas. Entonces, ¿hasta dónde se trazaba la frontera del exterminio? Y es a partir de una razón biológica. El caso argentino es distinto porque la determinación se funda en la convicción política de las víctimas.
Bueno, hay también un proceso de definir hasta dónde, ¿no? Y la famosa frase de primero a los guerrilleros, después a los
dadores de sangre intelectual o algo así, y por último...
Hay 3 círculos, sí, claro. A los que se va a llegar.
Sí, los
también se establece
los indiferentes. Sí, claro. Sí, sí. Siempre son círculos en términos políticos.
Sin
por
duda.
Eso es posible recuperar. Dice, hay posibilidad de recuperar a los prisioneros en tanto se crea que han abandonado sus convicciones subversivas.
Cosa que no puede ocurrir con los judíos.
Claro, y es posible recuperar a los niños si se los saca de sus familias subversivas y se los cría en familias donde los valores del orden dominante estén presentes. En el caso de los judíos no, era un exterminio total, de raíz.
Ahí viene una cuestión de orden teológico. Porque si vos mirás la conformación, por ejemplo, de la cultura alemana y quién es el primer escritor que constituye ese piso literario, es un antisemita expreso. Me refiero ni más ni menos al padre del protestantismo alemán. En 1520 él arma, por así decirlo, la lógica de la quiebra y en ese momento es casi projudío. Pero cuando queda claro que los judíos van a seguir siendo judíos, de todos modos, la cosa cambia drásticamente.
Bueno, pero es un poco mecánico.
No es un poco mecánico, fíjate lo siguiente. Si vos mirás la lógica de cómo se va constituyendo el mosaico que define lo que es pertenecer a una nación, vas a ver que cuáles son las condiciones en las que perteneces y en las que no perteneces.
Sí, pero antecedentes como ese hubo a lo largo de toda Europa y no necesariamente en todos lados produjeron el nazismo y el holocausto.
No produjeron el nazismo.
Pero en relación a eso, pues, podría agregar que es interesante pensar el común denominador de las dictaduras del Cono Sur en los 70, doctrinas de seguridad nacional dominantes, y sin embargo es en Argentina donde la desaparición...
Llega a este rango, claro.
Se asume como figura emblemática. En Uruguay fue la cárcel masiva prolongada, en Chile predominan los asesinatos por sobre las desapariciones, y en Argentina se instituye la desaparición. Habría que pensar entonces en qué factores de larga duración, mediana duración y coyunturales hicieron que esta forma...
La deriva para un lado u otro.
Para el otro.
Emilio, mencionaste, al hacer la comparación entre el proceso argentino y el nazismo, mencionaste la recuperabilidad de los hijos. Y eso me lleva a hacerte una pregunta que siempre es una pregunta que está muy
en el borde.
Es una pregunta que siempre provoca mucha tensión, pero que me parece que es bueno tratar de formularla. Y es, en relación con los hijos de desaparecidos, uno siempre piensa que ha habido una ecuación entre justicia y verdad que podría haberse administrado de otro modo. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
Bueno, esta es una proposición de algunos familiares, como Graciela Fernández Mejide, de algunas intelectuales o académicos, entre ellos Claudia Gil, que han puesto en discusión el modelo de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica como alternativa al modelo argentino. Ese modelo suponía la posibilidad de una amnistía para aquellos perpetradores que admitieran sus crímenes y la persecución penal para aquellos que no admitieran, puesto que no se podía amnistiar aquello que no era admitido, con la idea de que había una transacción de verdad por justicia, donde iba a ser dominante la construcción de una nueva verdad pública que iba a reparar de algún modo a los familiares que habían sido negados en su legítimo dolor por el régimen de la apartheid. En el caso argentino, el modelo fue otro. Inmediatamente la naciente democracia dispuso el juzgamiento como estrategia para resolver o enfrentar las violaciones a los derechos humanos. Esto tenía que ver con una apuesta en el marco de la idea de que lo que explicaba los crímenes, la ferocidad argentina de los crímenes, era la ausencia de la ley. Carlos Nino, uno de los arquitectos de la política de juzgamiento, había escrito: Argentina, un país al margen de la ley. La anomia, la ausencia de ley, era pensada como la génesis de la violencia y a la vez la consecuencia. Entonces, la justicia penal era pensada como el momento de reinstauración de un nuevo o instauración de un nuevo pacto de convivencia ciudadana. Entonces el camino fue otro, se privilegió esta la sanción como manera de decir aún los que tuvieron máximo poder van a ser alcanzados por la justicia, y de ahí en más se establece la justicia como regla de oro de la convivencia. Entonces creo que hay que pensar estas respuestas en función de las transiciones disímiles de uno y otro caso. En Sudáfrica, una de las formas de que se pusiera fin al régimen del apartheid era relegar el castigo y privilegiar cierta verdad pública. Aquí fue la estrategia fue otra. Es difícil pensar qué dirían los perpetradores si se abriera la posibilidad, aunque está contemplada de algún modo en el Código Penal, la rebaja de penas. Y también pensando en casos vecinos, el caso chileno, donde perduró la amnistía y aún en ese contexto la Iglesia Católica ofreció a quienes tuvieran información ser su escucha, no recibió.
Demasiado.
No recibió. Pero conviene, confesiones sobre el...
Yo te pregunto, mirando esto de ese mismo punto de vista, cuando Alfonsín da la oportunidad a las Fuerzas Armadas de revisarse a sí mismas, situación anterior a la formación de la CONADEP, y las Fuerzas Armadas repiten prolijamente que todo se hizo de acuerdo a la ley, ¿no renuncian?
Bueno, el Consejo Supremo tuvo esa oportunidad, es así. Alfonsín dispone como primera instancia al Consejo Supremo de Juzgamiento, y el Consejo Supremo dice que fueron inobjetables las órdenes emanadas de las juntas y que en todo caso había que investigar a las víctimas para ver si habían cometido o no delito. Y es ahí en el momento en que la Cámara Federal se aboca, toma en sus manos la causa 13 y dispone que la justicia civil asume el juzgamiento de los crímenes. Es decir, que ahí hubo una oportunidad de revisión y de una expectativa del radicalismo de autodepuración de las Fuerzas Armadas que no se cumple. Y no ha habido otros momentos, quizás el momento donde Balsa asume cierta autocrítica y reniega de la obediencia a órdenes superiores como excusa para la perpetración de crímenes aberrantes, hubiera sido también la oportunidad de que las Fuerzas Armadas avanzaran en un proceso de apertura de archivos y
pero
de entrega de información.
Pero queda prácticamente solo cuando hace esto.
Y es también aislado por los círculos de oficiales retirados y evidentemente enfrentó presiones también internas.
Se nos acaba el tiempo, me gustaría, hay un minuto, es nada, pero si hay algo quisieras agregar sobre todo esto que no tenga que ver con las preguntas que te hicimos o con la conversación, sino algo que tengas para decirnos.
En el buche.
En el buche. Bueno, a veces se escucha decir que estos temas forman parte del pasado. Y sin embargo, integran la agenda pública, hay juicios en curso, miles de personas en todo el país asisten a los centros de memoria, a los espacios de memoria, se difunden películas, salen libros, es decir, este pasado tiene una presencia significativa en la actualidad política argentina y nos interpela, nos sigue interpelando como sociedad.
Emilio, mil gracias por haber venido. Fue una noche estupenda contigo. Ojalá la repitamos en un futuro próximo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Le agradecemos a Emilio Krenze su presencia bien 60 Watts. Estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Lugarov. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Gracias por la compañía.